Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
No, señor. Eso sí es. ¡Palma!
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los estudiantes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa de Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy hablaremos de escritoras y sobre todo escritoras colombianas, mientras escuchamos algunas de las cantantes más representativas de nuestra nación. Empezamos con Totó la Momposina y le damos la bienvenida a la profesora Luz Elena. Maestra, ¿qué nos trae para el día de hoy?
Buenos días, Diego. Buenos días a los ciberoyentes, al profesor Juan Sebastián Cobos, a la profesora Eliana y al profesor Rodrigo y a Noelson Duarte, que nos permite la conexión. Hoy les voy a conversar acerca de un cuento de una escritora barranquillera que se llama Marvel Moreno, y me voy a enfocar en un cuento específico que se llama Algo tan feo en la vida de una señora bien. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra. Profesor Cobos, ¿cómo está y qué nos trae para el día de hoy?
Bueno, muy bien, Diego, muchas gracias. Cordial saludo para usted, para toda nuestra ciberaudiencia, para la profesora Luz Elena, para el profesor Rodrigo, para Nelson, para todos aquellos que hacen posible esta celebración cultural, también para la profesora Eliana, si nos está escuchando también. Hoy les traigo ese tema especial que hemos propuesto de las escritoras colombianas, pero yo quiero enfocarme en escritoras universitarias que no son tan bien conocidas, pero que hay gente que está empezando su carrera como escritora y más mujer. Quiero contarles la historia de una estudiante mía de hace unos años, y voy a hablar de la estudiante Isabela Granados Peñalosa, que hace unos 3 años lanzó su primera novela, que se llama Llámame Ela. Entonces voy a hablar un poco de escritoras que hasta ahora están empezando y otras ya más consolidadas en el ámbito colombiano. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter profeure. Antes de empezar, también quisiera mandar un saludo a nuestra fonaudióloga de cabecera, a Paola Andrea Castillo, que nos está haciendo trabajo con el manejo de la voz, y también dedicarle este programa a Isabela, a esta mujer que está empezando en el mundo de la escritura. Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias, profesor Cobos. Profesora Eliana, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Buenos días, profesor Diego. Buenos días a todos los ciberoyentes. Buenos días a los profesores de la mesa de trabajo. Y bueno, hoy voy a hablar de Laura Restrepo, de su libro específicamente, El Delirio. De ese libro me voy a enfocar un poco, y bueno, algunos datos de su vida. Recuerden escribirme a eliana.ortiz@rosario.edu.
Muchas gracias, maestra. Y como siempre, el profesor Rodrigo nos envía el siguiente saludo.
Un saludo muy especial a nuestra querida ciberaudiencia que nos acompaña en una nueva emisión del Se Lee Cultural, un espacio para hablar de literatura, cine, música y otras manifestaciones culturales. A mis compañeros de la mesa, Luz Elena, Eliana, Sebastián, Diego, también mi afectuoso saludo. Hoy hablaré de una reconocida y polifacética mujer de letras colombiana, Piedad Bonet. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co para compartir sus opiniones sobre nuestro programa. Recuerden que a través de la aplicación Casa Huere pueden agendar su cita diferenciada o voluntaria con el Centro de Lectura y Escritura en Español. ¡Bienvenidos!
Bueno, muchas gracias, maestro. Y pues, no siendo más, démosle paso a las primeras intervenciones de este nuevo programa. Y comencemos con el profesor Cobos, quien nos trae pues esta refrescante propuesta de una escritora muy joven. Maestro.
Bueno, gracias, Diego. Como les dije, pues voy a hablar de Isabela Granados Peñalosa. Esta es una joven que nació en Bogotá en el año 1996. Ustedes ya pueden imaginarse la edad. Nació en Bogotá en el año 1996. Escribe su primera novela a los 15 años, cuando cursaba octavo grado en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo. Le gusta mucho escribir, la música, es dedicada, disciplinada. Se graduó finalmente del colegio Gimnasio San Ángelo en el año 2014. En el 2015 empezó a estudiar comunicación social y periodismo en la Universidad de La Sabana. Y Llámame Ela es su primera novela. Llámame Ela es una historia juvenil. Es la historia de una joven llamada Ela, que como prefiere ser llamada, una joven de 18 años que está a punto de terminar el colegio. Conoce a un joven misterioso llamado Paolo, un italiano, que le hará cambiar de opinión sobre todo lo que ha pensado sobre el amor y los sentimientos. Esta novela está escrita en un estilo ágil, atrapante y llena de esa filosofía juvenil, de ese estilo juvenil que tocará el corazón de los adolescentes. Y es sin duda alguna pues la primera obra de esta chica, de esta joven Isabela Granados, que nos indica que ella está para grandes cosas que vienen en su camino. Antes de contarles de qué se trata, pues yo leyendo la obra de Isabela, me doy cuenta de lo difícil que es escribir una novela, Diego, porque es una labor titánica, una labor maratónica de mucha resistencia, y que una niña, una joven a los 15 años, empiece a escribir su primera novela, eso ya nos habla de algo. Eso es una invitación a que sí se puede, a que tenemos mucho talento. Y en esta novela ella nos habla de esa percepción que tienen las jóvenes adolescentes de su visión del amor a tan temprana edad, llena de frases poéticas, un poco que uno ya es un poco más viejo y ve el amor de otra forma, pero es bueno meterse en la cabeza de lo que piensa un adolescente en esa edad, de lo que es el amor para ellas, de lo que sienten, muy distinto de lo que siente un hombre. Entonces más adelante les estaré contando algunos detallitos que subraya de esta novela que se denomina Llámame Ela, de Isabela Granados Peñalosa. Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias, maestro. Profesora Luz Elena, cuéntenos acerca de esta escritora caribeña.
Bueno, Marvel Luz Moreno Abello es una escritora colombiana nacida el 23 de septiembre de 1939, no sé qué estoy diciendo. Nace en Barranquilla, ¿no? Sus obras pues han sido publicadas en Colombia, España y han sido traducidas al francés, italiano y otros idiomas. Gran parte de la obra de Marvel Moreno retrata la aristocracia barranquillera de los años 50, donde ella donde transcurrió su infancia y juventud. Hay que resaltar, por ejemplo, una novela maravillosa que se llama En diciembre llegan las brisas, de 1985, un texto que recientemente fue publicado, El tiempo de las Amazonas, que fue escrito en 1995, y una compilación de cuentos que es desde donde voy a hablar, en donde aparecen unos cuentos que titula ella Orián, Tía Orián, El encuentro y otros relatos, y Fiebres de Miramar. Gran parte de la obra de Marvel Moreno, las protagonistas son mujeres, y son narradas precisamente desde la perspectiva femenina. Marvel Moreno de alguna forma parte de la idea de, o intenta o encuentra una forma de narrar la opresión o las formas de discriminación y violencia que viven o que experimentan las mujeres, en este caso desde el contexto barranquillero de los años 50, en sus hogares, especialmente sus familiares y amigos, ¿no? Y digamos en un contexto también aristocrático, por decirlo así. De alguna forma, en sus relatos, y especialmente del cual me voy a referir a lo largo de mis intervenciones, que vuelvo a nombrarse, lo que se llama Algo tan feo en la vida de una señora bien, es un cuento interesante porque de alguna manera refleja esa experiencia que viven las mujeres en este contexto, especialmente parte de la idea de cómo esa opresión hacia las mujeres comienza con la negación de su sexualidad y la negación de su erotismo especialmente, ¿no? Y de repente, pues, aparecen todas estas imposiciones en donde se reproduce todas las reglas o las estructuras patriarcales al interior de la familia, especialmente con unos personajes muy fuertes, en este caso el esposo, el marido y las madres, de alguna forma, de cómo la experiencia de las mujeres o esa violencia de alguna forma se vive, dada la imposición de identidad y de apariencia que deben manifestar las mujeres. La protagonista de este cuento se llama Laura de Urueta, ¿sí? Y esta mujer, pues, de alguna forma cuenta esa opresión, esa discriminación que, digamos, vivió al interior, tratando de cumplir con el estereotipo del hogar, ¿no? De llevar una vida normal, entre comillas, de llevar una vida en apariencia. Y, pues, de alguna forma ella comenta toda su angustia y su vivencia. Y un círculo vicioso que parece ser que se repite con las hijas y con su hija, con la hija Lilian, que van a ser después. Entonces, claro, y aquí ya voy a cerrar mi intervención. Digamos que aquí Laura Urueta hace parte de una sociedad conservadora y patriarcal, y que la reduce, digamos, todos los estereotipos y todas estas formas de tratar a las mujeres y de construir identidades impuestas, las reduce a las mujeres a, digamos, a ser solo esposas, mujer, madre, algo así como una instrumentalización de las mujeres, y que han sido de alguna forma, y así también lo nombra en el cuento, mujeres que han sido mutiladas o anuladas de alguna manera. Y estos dos adjetivos son frecuentes en su cuento para describir la imposibilidad que tienen las mujeres, o que tenían, incluso yo creo que parte de su autobiografía, digo yo, que tienen las mujeres para realizarse completamente. Digamos, desde allí se narra la libertad anulada, asumiendo identidades impuestas y reproducida, pues, por, en este caso, incluso por las madres y el marido. Digo.
Muchas gracias, maestra. Profesora Liana, su intervención.
Bueno, yo voy a hablar de Laura Restrepo, como les dije. Ella es, su segundo apellido es Casabianca, es de Bogotá. Nació el 1 de enero de 1950, o sea, tendrá unos 70 años, 71. Es escritora y periodista. La mayor consagración que ella tuvo fue con la novela Delirio, en la que un profesor colombiano intenta desvelar por qué su esposa enloqueció mientras él realizaba un corto viaje. Ya más adelante hablo un poco más del libro. Y con ella ganó el premio Alfaguara 2004. Su última novela fue Hot Tour, publicada en 2012. Bueno, los libros de Laura Restrepo normalmente tratan sobre identidades tradicionales, algunas categorías y conceptos. Tiene una mezcla periodística y de experiencias propias con relatos de como muy intensos, ¿no? Relatos que habitualmente, pues, se desarrollan en Colombia, que es lo que ya, digamos, como que destaca allí. Además, ha escrito ensayos, escribió un libro infantil y, bueno, sus obras han sido muy reconocidas a nivel internacional, han sido incluso traducidas al, ¿cómo se llama? El mandarín. Entonces, bueno, lo que me interesa mucho ver de Laura Restrepo es que ella también ha participado en política. Ella fue secretaria de Cultura. Desempeñó un papel muy importante en el proceso de negociación con la guerrilla durante los años 80, y esto hizo que tuviera un exilio forzoso. Solamente pudo regresar después de que el M-19 ya fue legalizado, ¿no? Ella es defiende las posibilidades de la revolución bolivariana, condena odios nacionalistas, cree en el proyecto del socialismo del siglo XXI, vive en este momento en México y bueno, digamos que desde allí también ejerce el periodismo. Esta vida de ella, que es como la pueden tildar de intelectual de izquierda, influye mucho pues en sus obras, ¿no? Yo les dije que hablar de Delirio es una novela publicada en 2004. Esta historia se llevó a cabo en diversas partes de Colombia durante la década de los 80. Y bueno, todos recordamos cómo es el asunto en la década, cómo fue el asunto en la década de los 80, ¿no? De violencia. Comienza cuando el protagonista Aguilar regresa de un viaje de negocios y encuentra a su esposa Agustina enloquecida. La narración que tiene este libro cuenta con una perspectiva de cuatro personajes, pues las historias que se desarrollan allí se entrelazan en el transcurso de la novela, hasta que se descubre la razón de por qué Agustina llegó a ese estado delirante. Bueno, la autora partió de la idea de que tenemos que estar muy locos para podernos adaptar a esta convulsión brutal que es el mundo de afuera. En ese sentido, pues la novela toma el dominio del narcotráfico sobre el gobierno, la economía y la población como justificación de la decadencia de la sociedad colombiana de los años 80. En el libro, Aguilar regresa a su hogar en Bogotá tras haber viajado. Pues digamos que el argumento, así rápidamente, es que Aguilar regresa a su hogar en Bogotá tras haber viajado 4 días a Ibagué con sus hijos y descubre que su esposa Agustina perdió su cordura. Al fin, esta situación lo lleva pues a investigar qué fue lo que pasó, y bueno, ya en la otra intervención empezaré a hablar un poquito más de qué fue lo que pasó en el libro.
Muchas gracias, profesora Liana. Y vamos a escuchar lo que nos envía la primera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, Diego. Piedad Bonet nació en Amalfi, Antioquia, en 1951. Es una destacada novelista, poetisa, dramaturga y traductora. Es licenciada en Filosofía y Literatura de la Universidad de los Andes, institución en la que también ha enseñado. Ha sido columnista del diario El Espectador. De niña se formó con monjas y, como muchos, Bonet también piensa que las religiosas no buscaban potenciar a sus estudiantes, sino más bien someterlos. Tiene una maestría en Teoría del Arte y Arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia. Ha publicado varios libros de poemas. Con El Círculo y Ceniza, recibió la mención de honor en el concurso hispanoamericano de poesía Octavio Paz, y con El Hilo de los Días ganó el Premio Nacional de Poesía otorgado por el Instituto Colombiano de Cultura Colcultura en 1994. En 2011, Piedad Bonet publicó el libro de poemas Explicaciones No Pedidas, con el que ganó el Premio Casa de América de Madrid de poesía americana, y el año siguiente recibió el premio de poesía Poetas del Mundo Latino Víctor Sandoval en Aguascalientes, México, por el aporte de su obra a la lengua española. En 2014 recibió el premio honorífico de poesía José Lezama Lima, otorgado por la Casa de las Américas de Cuba. Quizás algunos de ustedes recuerden uno de los capítulos más difíciles y trágicos de la vida de esta poeta y dramaturga, la pérdida de su hijo de 28 años, Daniel, quien en mayo de 2011 se quitó la vida lanzándose desde su apartamento en Nueva York cuando se enteró de que padecía un trastorno esquizoafectivo. En la novela Lo que no tiene nombre, Bonet se atrevió a contar aparte de este dolor. Gracias.
Bueno, muy interesante lo que nos envía el profesor Rodrigo sobre Piedad Bonet. Y mirar también que tenemos como una línea dentro de estas escritoras que nos han mostrado los compañeros. Y son escritoras que por lo general están criticando la realidad, ya sea desde la juventud, ya sea también desde la posición política, y ya sea también desde sus posiciones como madres y como gestoras de cultura. Y con esto le damos paso a nuestra siguiente sesión.
La candela viva.
Que allá viene la candela.
La candela viva.
Que allá viene por el higuerón.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, aquí estamos escuchando, tal vez de pronto muchos de nuestros oyentes no la reconocen, pero esto fue una gran cantante por allá en los 60, 70, 80, y todavía, creo que todavía sus padres la escucharán. Es Claudia de Colombia, muy recordada cantante de nuestro país. Profesora Luz Elena, ya que tiene algo que decirnos acerca de la intervención del profesor Rodrigo, aprovechemos, comience usted y sigue con su intervención.
Bueno, quería como mencionar es de ese texto de Piedad Bonet que me impactó mucho cuando lo leí, Lo que no tiene nombre. Es un texto que, digamos que ella se pregunta por qué, digamos que cuando una persona y más un familiar cercano se vive esa experiencia del suicidio, la pregunta, y ella se la hace constantemente en ese texto, es ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Y el vacío, y muestra precisamente un poco el vacío de no poder dar una respuesta a eso. Y ella en ese libro, digamos que narra toda la angustia por dar respuesta a lo que definitivamente no tiene nombre o lo que no puede efectivamente explicarse, que tiene que ver con el suicidio. Y claro, también pues ahí habla de otros aspectos y pues importantes que yo creo que en esta época son muy relevantes, que tienen que ver con las enfermedades mentales, que de alguna manera, al no ser atendidas de una forma adecuada, pues en parte lleva a estas situaciones o estos desenlaces tan, tan fuertes. Entonces, digamos que ese libro me impactó de una forma importante y quería como hacer ese comentario con respecto a eso. Bueno, volviendo a Marvel Moreno y al cuento Algo tan feo en la vida de la señora de bien, pues como les decía, ese cuento es importante para comprender precisamente estas formas de opresión, y allí relata, como también les decía, un círculo vicioso de la represión femenina y de la objetivación de la mujer, en donde evidentemente estas prácticas cotidianas o de apariencia de un deber ser, ¿no? De un deber ser madre, de un deber ser esposa, de un deber ser amiga o en la apariencia, ¿no? De aparentar estar de pertenecer al cierto club social y seguir con una apariencia ante los otros aristocrática, pues poco a poco esta forma de vida lleva precisamente a que la mujer, en la experiencia de Laura Urue, en este caso, yo me equivoco porque ayer la estaba pronunciando y decía otra cosa, Laura de Urueta, de alguna forma pues muestra esa anulación de sí misma. Acá quisiera como leer un apartado precisamente de esa experiencia donde ella dice así: de casos así está lleno el mundo. Una se deja envolver por la rutina, se somete a un marido anulándose hasta perder cualquier asomo de personalidad, hasta desarticularse, extraviarse en el personaje que él le impone. Hace esto, hace eso, sí, sin darse cuenta, porque es más fácil y la facilidad produce una especie de somnolencia. Mientras tanto el tiempo pasa, el tiempo y la posibilidad de construirse una vida más conforme consigo misma, de ser lo que alguna vez quiso, vagamente, confusamente ser. Entonces, y ella, esto lo dice ella tratando, pues de alguna manera, un poco derrotada, cuando en el cuento muestra que su hija Lilian está siguiendo los mismos pasos, es decir, se está, está viviendo esa transformación identitaria, subjetiva de alguna forma, y eso yo creo que es lo más interesante y quizás lo más terrible o lo más lo que nos puede llevar a la reflexión, cómo esos procesos de subjetivación son silenciosos, pero cómo de repente a través de la narración ella narra esa transformación, o sea, cómo poco a poco se va sometiendo incluso, ¿no? Porque como dice ella, se va sometiendo a esa identidad impuesta por digamos, por esa estructura social. Yo creo que cuando nosotros hablamos de esas violencias hacia las mujeres, a veces no comprendemos muy bien en qué consiste, porque asumimos que son prácticas normales o son prácticas cotidianas que, pues, qué onda preguntarnos por eso. Pero cuando nos ponemos, o sea, ese cuento lo recomiendo mucho precisamente para entender, para visibilizar de alguna forma, porque claro, son prácticas que ella habla de los años 50 o digamos de una sociedad, pero no significa que esas prácticas no se sigan reproduciendo actualmente, ¿no? Y que exista una especie de sometimiento precisamente por querer cumplir con un estereotipo o unas apariencias, y como lo cuenta Laura, bueno, digamos el personaje de Laura allí, comprenderlo, ella muestra, y algo que es muy recurrente en ese cuento es que dice que ella se dio cuenta muy tarde de todo lo que estaba sucediendo, o sea, como que ella ya como que tenía esa imposibilidad de darse cuenta de lo que estaba sucediendo con ella, y lo más grave en este caso, que era precisamente poder no ser, o sea, no poder ser, ¿no? O digamos, eso es ni libre. Además, y asume que la única posibilidad de libertad es digamos, tomar ansiolíticos de alguna forma como para evadir algo de lo que comprendió, pero que ya era muy tarde salir de esa situación. Bueno, ahorita puedo seguir conversando algo más de ese cuento.
Muchas gracias, maestra Luz Elena. Sí, es muy interesante este cuento que refleja un poco y sobre todo la sociedad del Caribe colombiano y la alta sociedad, que en donde hay unas reglas que pues no están escritas, pero que siguen manteniéndose a pesar de los progresos. Profesora Eliana, su segundo turno.
Bueno, entonces, como les comentaba, Delirio es un libro muy seductor, atrapa al lector, porque esa representación de la sociedad colombiana en ese momento de los 80 es muy intensa. Es muy real, los que vivimos, digamos, los hechos son muy reales, y muy convincente. También hay una forma de narrar muy interesante acá, y es desde cuatro puntos de vista, son cuatro narradores. Eso lo atrapa a uno muchísimo, porque cuando uno está narrando, pero uno dice, venga, ¿quién es el que está hablando? Ah, ok. Pero no es tan difícil, porque ella lo sabe hacer de una manera muy sutil, es decir, a cada uno pues obviamente tiene un sentimiento frente a Agustina y frente a Aguilar. Está el narrador, que es Aguilar, está Midas, que es el examante de Agustina, está Agustina y está Nicolás Portulinus, el abuelo de Agustina. Ese orden pues se repite casi en todo el libro. Entonces, en un fragmento que voy a leer, ahí se evidencian esas voces que son los narradores, y eso es muy interesante porque atrapa. Dice: supe que había sucedido algo irreparable en el momento en que un hombre me abrió la puerta de esa habitación del hotel y vi a mi mujer sentada al fondo, mirando por la ventana de manera muy extraña. Fue a mi regreso de un viaje corto, solo 4 días por cosas de trabajo, dice Aguilar, y asegura que al partir la dejó bien. Cuando me fui, no le pasaba nada raro, o al menos nada fuera de lo habitual. Ciertamente nada que anunciara lo que iba a sucederle durante mi ausencia, salvo sus propias premoniciones, claro está. Entonces, si nos damos cuenta, claro, esa narración ya nos pone desde un punto de vista específico, ¿no? Ese juego que ya hace, que hace en ese libro desde los diferentes narradores es bien, bien atrapador. También lo que hace interesante esta obra es la manera en que la autora juega con la mentalidad del lector. Es decir, ese delirio no es solamente pues de Agustina, sino que trata de mostrarlo mucho con el juego que hace en la mente del lector. esto causa que el lector, al releer las oraciones, o sea, tenga que leer y releer las oraciones más de una vez, porque nos pone como lectores a cuestionar el entendimiento de la obra y su comprensión, ¿no? Uno dice, venga, ¿será que sí estoy entendiendo? Para un momentico, vuelvo y leo. Y jugar con esa mentalidad también hace que la obra atrape. Existe también un elemento que es la obsesión de parte de todos los personajes, y esa obsesión se alcanza a sentir también. Por ejemplo, parece que Agustina está obsesionada con su pasado, o más específicamente Bich, su hermano. El punto más importante de esta obra es cuando ilustra, bueno, es ilustrar la locura de y en la vida violenta, la obsesión que todos sienten en algún momento, pues, en sus vidas, ¿no? Delirio está caracterizada por tener un formato de locura y obsesión sentida en los personajes, pero ese formato lleva efectivamente a tener una congruencia con el título de, pues, con el título del delirio, ¿no? Bueno, más adelante les contaré, me enfocaré un poco en qué piensan diferentes personajes acerca de la obra de Laura Restrepo.
Muchas gracias, profesora Liana. Profesor Cobos, su turno.
Bueno, muchas gracias, Diego. Ahí continuando como con lo que menciona la profesora Eliana sobre los recursos que tienen estas escritoras para atrapar al lector, para engancharlo, y más en una novela, pues deben haber ciertos recursos para que sea más persuasivo el texto, el documento, ¿verdad? Y aquí, mientras las escuchaba, pues quisiera hacer un homenaje a una psicóloga soviética que se llama Bluma Zeigarnik, famosa por ser la acuñadora de este término, efecto Zeigarnik. Bluma Zeigarnik era una estudiante de psicología que algún día estaba esperando a su profesor en un restaurante, y mientras lo esperaba, se dio cuenta que los meseros repartían, pues, los pedidos, ¿cierto?, con una agilidad asombrosa, y cuando les preguntaba qué pedido habían entregado, yo ya no recordaba nada. Y a partir de ahí se conoció el efecto Zeigarnik, como que ella descubrió que el cerebro humano recuerda más las tareas inacabadas que las ya hechas, como en este caso los meseros, que recordaban más lo que no habían entregado que lo que ya habían entregado, en los pedidos que ya habían hecho. Y este efecto Zeigarnik se extrapola incluso a la literatura, porque es jugar con la mente del lector de lo que pudo haber sido y no fue, de esas tareas inconclusas que surgen en los relatos. Les pongo un ejemplo para entender mejor qué es un efecto Zeigarnik. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, en su novela Crónica de una muerte anunciada, con Santiago Nazar, dice: el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana. Entonces uno dice: jue madre, ya van a matar a Santiago Nazar, va a morir, pero ¿qué va a pasar? Entonces es jugar con la mente del lector. Y eso mismo hace Isabela Granados Peñalosa en su novela. Pues cuenta ese amor juvenil, cuenta que en una fiesta, pues, conoce a Paolo Garibaldi, un joven italiano apuesto, 20 años, de ojos azules profundos como el mar, y que vive en su idilio de amor en unos 6 meses maravillosos, pero de un momento a otro el chico desaparece y empieza esa búsqueda de ella por lo que pudo haber sido y no fue, por saber qué pasó con él, y de esa forma empieza a meterse en la cabeza del lector, en esa tarea inconclusa de qué pasó con Paolo. Y en esa búsqueda de qué pasó con Paolo, pues aparecen otros amores como Daniel, como Marcelo, otros jóvenes que entran en su vida, pero ella siempre sigue pensando en Paolo, a pesar de que Daniel es maravilloso, que Marcelo también la trata muy bien, pues sigue buscando a Paolo porque fue algo inconcluso, y ahí vemos el efecto Zeigarnik. Entonces, como les mencionaba, esta novela de Isabela Granados Peñalosa es escrita por una joven adolescente, y lo que piensa ella del amor, y aquí me permito leer un fragmento de lo que piensan los jóvenes, o sea, las chicas adolescentes, 16, 17 años, en este personaje de Isabel, llámame Ela, es Ela de la Vega, pero pues siento que es Isabela, haciendo su autobiografía. Y te voy a leer dos fragmentos que me gustaron, esa filosofía de adolescentes. Dice, abro comillas: los hombres siempre están alardeando sobre sus conquistas y hazañas, como ellos las llaman, pero para mí Lo que sí era verdad es que las cosas que dicen son totalmente falsas. Una mujer nunca dirá sus aventuras o secretos a viva voz. En mi caso, ya saben que a diferencia de otros géneros y todo el show de la sociedad, el machismo y la reputación, todo lo demás que dicta la sociedad, lo cual en realidad es un ridículo. Pero bueno, acá nos hacemos las santas, pero nunca seremos santas. Entonces, el corazón de la mujer es algo lleno de misterios. Luego, más adelante, en palabras de Ela, que es Isabela, dice, el amor es una etapa de la vida. Esa etapa puede ser un pensamiento, una reacción, algo que nos imaginamos o que simplemente no existe. Algo que trato de llegar es que el amor no es tangible, es más bien etéreo. No puedes saber dónde se encuentra ni cómo se llama. Se dice que solo lo sientes como sentir el viento de tu cara. Y lo que sí existe claramente es la imposibilidad de saber que no lo puedes tocar. Hay diferentes amores. El incondicional, el de un padre al ver a su hija nacer, un amor tan puro, tan entregado, que sabes que no tienes que dar para nada para recibir algo a cambio. El amor fraternal, el amor de un hermano, divertido, arriesgado, doloroso, con el que ríes, lloras y das patadas, porque sientes un lazo tan especial que te sientes tan unida desde el ombligo. El inconfundible, el de un amigo, que sientes ese cosquilleo al entrar a la persona que te entiende, comparte cosas y disfrutas juntos, tan fuerte como un lápiz, tan unido como una hoja a un árbol. El amor fantástico, ese amor inexplicable que sientes al estar con la persona que te gusta, con la que sientes una fuerte burbuja, que todo se amplifica, el cariño, la ira, los celos, esa burbuja que es tan hermosa como el jabón perfecto y en un paisaje perfecto. Lo ves volar entre el viento y no sabes hasta dónde llegará. Es una burbuja que se explota a los 3 metros del suelo. Es ese amor que te rompe el corazón, el que te ilusiona. Es una ilusión porque después de un tiempo de tanto amor, tanta felicidad, se convierte en nada. Acá es un fragmento de cómo un adolescente pues entiende el amor a esa edad, como algo como contemplar el atardecer, como algo fugaz, algo etéreo. Y entonces la novela empieza a meterse en ese personaje, nos meten y nos introducen ese personaje de Ela de la Vega, esa joven adolescente que busca amar a Paolo Garibaldi, todas las disertaciones filosóficas que saca frente al amor, el amor de su padre, ¿sí?, el amor de sus amigos, el amor de sus amigas, pero que siempre está inconcluso ese amor ideal, y al final termina como pensando que uno se casa no con la mujer que quiere, con el hombre que quiere, con el amor de su vida, sino con el que le conviene. Hasta aquí mi segunda intervención. Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias, maestro. Muy interesante la descripción del amor juvenil. Y ahora escuchemos la segunda intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Hola, soy Piedad Bonet y el poema que les voy a leer hace parte de un libro en preparación que se llama Los hombres de mi vida. Ella venía del vacío cuando entró en el salón lleno de gente. No había más ruido adentro que aquel con que distrae desde hace años su propio vaciamiento. Y allí estaba, brillante como un ancla, su verdugo, llamándola con el destello gris de la mirada. ¿Cuánto dura un relámpago? ¿Cómo ilumina el erial donde el rayo abre la herida? ¿Cuánta verdad callada encierra el árbol que en medio de la noche se calcina? Sonrieron vagamente y sin tocarse se abrazaron, como en el sueño que los perseguía, y volvieron al ruido como extraños.
La producción poética de Piedad Bonet es amplísima. Le escribe con cierta frecuencia a los hombres. A veces nos recuerda lo erráticos que somos para amar, para relacionarnos, para recordar a ese amor que perdona, que vive la misericordia, el que espera una mujer de un hombre. Hay un poema que me gusta mucho y que está incluido en Antología de la Poesía Colombiana Contemporánea de Planeta, que se titula Los hombres tristes no bailan en pareja, y habla justamente de lo torpes que somos los hombres tristes, que hasta dejamos morir a las plantas. Cierro con un trozo de ese poema. Los hombres tristes ahuyentan a los pájaros. Hasta sus frentes pensativas bajan las nubes y se rompen en fina lluvia opaca. Las flores agonizan en los jardines de los hombres tristes. Sus precipicios tientan a la muerte. En cambio, las mujeres que hay en una mujer nacen a un tiempo, todas ante los ojos tristes de los tristes. Muchas gracias.
Bueno, muy, muy completo este, digámoslo así, contrapunteo entre lo que siente una joven con lo que ya siente una mujer más madura frente a estos hombres tristes. Y también nos permite mirar que, pues, estas escritoras tienen una cosmovisión, llamémoslo así, más íntima, o sea, más importante de la cuestión personal, de la cuestión humana, y nos muestra también un poco cómo o cuál es esa diferencia de pensamiento entre hombres y mujeres, pues que muchas veces los hombres nos vamos por cuestiones que no tienen tanta importancia y las mujeres sí profundizan en ella. Y con esto pasamos a nuestro siguiente segmento.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina, por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta.
Bueno, y iniciamos este segmento escuchando a la Negra Grande de Colombia. Y lo vamos a empezar con la profesora Eliana. Maestra, su tercera intervención.
¿Ya? ¿Me escuchan?
Ya, maestra, sí.
Ok. Bueno, entonces estaba hablando acerca de cómo es de coherente este título de Lirio con lo que sucede allí, ¿no? Laura Restrepo, pues bueno, ella en su carrera literaria, pues empezó como periodista de la revista Semana, y la mayoría de sus reportajes fueron historias policiales. Entonces, muchos opinan que este delirio sí sale como del enfoque, como del estilo que ella normalmente estaba escribiendo. Porque, pues, este es un género que mezcla la realidad con la ficción. Muchas de sus obras toman un lugar en el país, como ya lo había dicho, durante los tiempos de los 80, de un gran desafío político. Y de esta manera, pues, refleja autores destacados del pasado de ella, como José Martí y José Carlos Mariátegui. Lo que hablaba de que la gente, bueno, muchos críticos piensan que ella se sale un poco de su tendencia o de lo que ella venía haciendo, es porque la representación visual del título que ella hace, y de que también es una representación visual del estado mental de la personaje, del personaje de Agustina. Según un texto que se llama Delirio de Mistificaciones, escrito en la entrevista El Latino, se trata de un bien estructurado relato que lleva al lector de la sombra a la inquietud y de este al interés que se mantiene hasta su última página. Hay estudiosos que la comparan con Elena Poniatowska, cuyos cuentos pues siguen ese formato, ¿no? De mantener al lector ahí y de hacerlo sentir que efectivamente hay una obsesión y hay una locura y obsesión, especialmente en el ensayo Hasta no verte, Jesús mío, de ella, de Elena Poniatowska. Entonces estos estudiosos creen que ella se puede comparar con esta escritora. Hay otras opiniones de diferentes personajes. Entonces está la opinión de un diario muy conocido aquí en nuestro país, donde dice que las palabras de Delirio están muy elegidas, perfectamente elegidas. Duele que sean honestas, dice, y tienen un efecto brutal. Otras opiniones hablan de que Restrepo elige las palabras como si fuera un poeta. Gabriel García Márquez en su momento dice que es un libro y medio, estupendo, denso, completamente desconcertante. Dice pues que le da un cuidado infinito a lo que es las palabras, y que sin tomar en cuenta su magnífica escritura, perdón, y que se toma en cuenta su magnífica escritura, y efectivamente, por lo intrigante y absorbente, puede verse un libro y medio, como él lo dice allí. Supera la política y hasta el gran arte, dice aquí el periodista que estaba en mención. Bueno, efectivamente, Laura Restrepo logra en este libro, pues, hacer una representación brutal de lo que es la historia de Colombia, en que las drogas pues juegan un papel en la violencia del país. Escribe sobre la fragilidad de la psiquis humana, y bueno, hay varias citas del libro que nos muestran esa tendencia. Hay una que dice: toda gran historia es como un gran pastel, cada quien da cuenta de la tajada que se come y el único que da cuenta de todo es el pastelero. Hay otra cita que dice: te juro que el infierno debe ser un lugar donde te encierran con tus consecuencias y te obligan a lidiar con ellas. Entonces, este tipo de fragmentos muestra esa locura y obsesión. Guerra o indiferencia, no se sabe cuál de las dos es más fácil de lidiar. Yo, mientras tanto, pensaba en ti, que es lo que hago cuando no quiero pensar en nada. Todos los secretos están guardados en un mismo cajón, el cajón de los secretos, y si develas uno, corres el riesgo de que pase lo mismo con los demás. Después de esas piedras negras, dice Aguilar, ya que me importaba cómo se llamara el tipo del hotel. Podía llamarse como le diera la gana, porque a mi Agustina me había llevado a conocer el río de su niñez. Mi nido es un animal en crecimiento que exige alimentación y que se va tragando todo. Bueno, entonces, la idea es leer a Laura Restrepo con diferentes miradas. Una, la de periodista, verla así, y otra, desde ese enfoque que manipula la mente del lector. O sea, es como aceptar el reto que nos pone Laura Restrepo en sus obras.
Muchas gracias, maestra Liana. Profesor Cobos, su tercera intervención.
Bueno, muchas gracias, Diego. Entonces yo sigo con Ela de la Vega, la protagonista de esta novela de Isabela Granados Peñalosa, se llama Llámame Ela, que es obviamente literatura juvenil, esa cosmovisión del amor adolescente, de lo que pudo haber sido y no fue, de lo que pasa por la mente de un adolescente de 18 años, de cómo concibe el mundo, de cómo ve el amor, y es ese amor inconcluso, ese amor de verano, que es ese amor que profesa por Marcelo Garibaldi, ese italiano que conoció una noche, pero que de repente se fue y empieza a buscarlo en su mente, porque desapareció, nunca supo dónde vivía ni nada, y la novela empieza a meterse en la mano de la mente de ella, nos invita en la autora a meternos en la cabeza de un adolescente. Y tiene frases muy significativas de lo que piensa esta chica a esa edad. Dice la autora en un fragmento: creo en el destino, creo que él te puede poner toda clase de cosas en tu camino, como el amor de tu vida, pero tú haces que se quede. Ela, tú haces que se enamore de ti, que te necesite. Tú, Ela, solo tú vuelves el amor de tu vida. Y más adelante, su consejera, porque ella es una niña rica, de clase, pues, clase adinerada, estrato alto, que no tiene los padres juntos, una niña cuidada pero descuidada, o sea, que convives con su chofer, con su nana, y la nana hace un buen papel de mamá, porque la mamá murió, pues no tiene el papá, se la pasa viajando, y la nana Sonia le dice al verla como en ese despecho que tiene por Paolo, le dice la nana: mi niña, yo te entiendo, aún sigues esperando al señor Paolo, has sido total e incondicionalmente leal a él, pero también has dejado que avancen cada vez más los sentimientos hacia Daniel. Te quiero explicar algo, mi niña, siempre habrá dos personas en tu vida, tu alma gemela y el amor de tu vida. Tu alma gemela es aquella que siempre está ahí, es con la cual compartes todo, con la cual sientes que puedes ser tú misma, la que te brindará una mano cuando la necesites. Ella será como un pañuelo para ti, porque cuando te sientas cansada te limpiará el sudor, y te dirá que si puedes, y cuando estés triste te limpiará las lágrimas, queriéndote decir que está contigo, te protegerá. Te sientes totalmente compatible con ella, y si tienen casi todo en común, sin olvidar el profundo amor que se siente mutuamente. Entonces, ahí esa dicotomía que tienen las adolescentes en esa edad, de que tienen el amor de su vida, pero también su alma gemela, y muchas veces como que no son las compatibles la una con la otra, y vuelvo al punto de que uno pues termina diciendo la autora que uno termina pues con el hombre que le conviene, y no con el hombre que le conviene y no con el que ella quiere. Es de alguna forma meterse al corazón de esta adolescente esa dicotomía del amor que tenemos todos, que hay personas que entran a nuestras vidas, pero que no todas cumplen la misma función. Al finalizar el libro, ya pues ya Ela de la Vega buscando a Paolo, y dice ella escribiendo una carta: han pasado 6 meses desde la última vez que te vi, ha sido duro, pero lo he sabido llevar. Si estuvieras acá, sé que te sentirías orgulloso de mí. Hay días malos y días buenos, como siempre, pero no he parado de tocar ni un solo momento, tampoco de componer, sigo hablando sola por las noches, con Daniel o contigo, pensando que cualquiera de los dos me escucha, o al menos eso quiero creer. La vida ha seguido sin importar qué, y siento que cada vez que me siento, y siento que cada vez que me quedo más atrás, que se está pasando por mis ojos sin poder disfrutarla. He pasado mucho tiempo intentando entender por qué me pasaron las situaciones y las circunstancias que he vivido, tratando de hallar siempre una respuesta a la pregunta, pero al llegar la noche sigo en el mismo punto. Por eso hoy, después de tanto tiempo, decido escribirte esto, y en este lugar hoy pude entender que realmente no estoy hecha para ese tipo de amor que vive contigo, el amor loco, obsesivo, desigual, improvisado, imposible, forzado, incansable. Me di cuenta de que soy buena para otro tipo de amor, como el de mi familia, como el de una madre, como el de Sonia y Ricardo, como el de mi padre, un amor indispensable, un amor como el de Daniel, incondicional y puro. Entonces, dense en cuenta acá cómo esta niña termina haciendo una serie de disertaciones sobre lo que implica el amor adolescente, sobre las reflexiones que saca ella al soñar con un amor que no es correspondido, que fue fugaz, etéreo, y nos describe a ella como esa niña hermosa, noble, valiente, un poco autónoma, pero que siempre está pensando en ella, soñando en ella y crecer en ella. Y lo que sobre para ella es un dolor que es opcional, ¿sí? El amor es simplemente una elección, y a pesar de su irremediable orgullo, el amor la llamará para otro tipo de relación. Entonces es una novela pues totalmente romántica, que enternecerá pues el corazón de los que la quieran leer. Se la recomiendo pues a los jóvenes que quieran empezar en este mundo de la novela, que sí se puede, y que esta chica a los 15 años ya puede escribir ese tipo de cosas. Entonces le auguro un gran futuro a Isabela Granados Peñalosa. Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias, maestro Cobos. Profesora Luz Elena, su tercera intervención.
Bueno, yo quería mencionar algo acerca de la intimidad en la literatura, en la literatura femenina, especialmente pues a propósito de Marvel Moreno, Laura del Restrepo que menciona, e incluso la escritora que menciona el profesor Sebastián Cobos. Creo que esta intimidad está vinculada precisamente a esas estructuras que efectivamente... Y lo digo desde la lectura de Marvel Moreno, que se anula de alguna forma la posibilidad de expresar libremente pues tanto el pensamiento como los sentimientos, ¿no? Y la intimidad se convierte como en ese espacio o en ese refugio donde el mundo de las mujeres se construye, ¿no? Y eso creo que en la literatura femenina es relevante, y Marvel Moreno de alguna forma muestra precisamente ese otro espacio que nos toca construir a las mujeres, o que nos ha tocado históricamente construir a las mujeres precisamente por estas formas de violencia. Esto no significa que exista, bueno, una lectura, ¿no? Una manera de verlo, ¿no? Porque muchas veces pensamos que estas son cualidades esenciales de las mujeres, y no, digamos que la profundidad o la intimidad o todas estas experiencias, digamos, que tienen que ver con ello, pues se dan precisamente porque a nivel social pues no hay espacio ni hay momento, y de pronto no tienes por qué tú expresar ciertos sentimientos, porque no debes hacerlo, digamos que hay ciertas limitaciones constantes. Entonces, la literatura femenina es bella e incluso la literatura también, sí, porque nos muestra un poco ese otro espacio que nos ha tocado de alguna forma construir. Entonces, quería como, a propósito de la intimidad que se mencionó en algún momento, y quería como afirmar eso. Ya para culminar mi intervención con el cuento de Marvel Moreno, pues quería también mostrar una cara, ¿no? Una cara de uno de los personajes, del esposo Ernesto. Ernesto es, en ese cuento, es la persona, digamos, es su esposo, pero es de alguna forma esa persona, ¿cómo la ve? Digamos, ¿cómo es? Ella muestra en el cuento cómo ve a Laura, cómo se relaciona con ella de alguna forma, y me voy a permitir leer también este fragmento. Digamos, le importa a Ernesto saber lo que ella sentía, dice ahí, esos pensamientos de animal en jaula, qué inútiles, qué inofensivos. Bien podía pensar lo que quisiera, a Ernesto le tenía sin cuidado, para él solo contaban las apariencias, que fuera a misa aunque no creyera en nada, que lo acompañara a las fiestas así se aburriera a muerte. Tan seguro estaría de su docilidad que ni siquiera se tomaba el trabajo de concederle compensaciones a otros niveles. Digamos, un poco la visión que tenía, bueno, digamos, esa visión que Ernesto tenía de ella, era de una mujer débil, de la cual no podía, digamos, no podía haber visos o señales de alguna forma de autonomía, y que de alguna manera él debía orientar, él debía sugerir, él debía de hacerle la vida de alguna manera. Es como en esa época, bueno, incluso en épocas actuales también, como pensar esa mirada, digamos, de la debilidad, la imagen que pueden tener los hombres con respecto a la debilidad femenina, pues digamos, con esa idea de debilidad femenina, viéndola de alguna, infantilizándola, o con esa imposibilidad de tener algún viso de autonomía. Y esta, pues digamos, como les decía yo en la intervención anterior, pues ella narra en el cuento esa transición de esa subjetividad que se fue opacando poco a poco, y ella cuenta así, en algún momento, claro, las formas de opresión son tal que cuando se experimentan, el problema es la imposibilidad que puede sentir la misma persona, y en este caso la protagonista del cuento, Laura, la imposibilidad de anular la voluntad de los otros, y ella, y de algo, o sea, como que es un aplazamiento de la voluntad propia, ¿no? Para ceder a la voluntad de los otros, incluso de la madre, que seguía pues los vicios de este tipo de sociedad.
Bueno, maestra. Maestra, es que nos hace falta una intervención. Entonces,
bueno,
ya, más bien lo dejamos para el siguiente programa, si quiere, cuando entremos. Y vamos a dejarlos ya para despedirnos con la última intervención que nos envió el profesor Rodrigo Huertas. Que estén muy bien, nos vemos o nos escuchamos dentro de 8 días. Hasta luego.
Muchas gracias, maestro Diego. Yo continúo hablando de Piedad Bonnet. De ella he leído una compilación titulada 3 obras de teatro de Planeta. Esta compilación tiene como primera obra Gato por Liebre, también Algún día nos iremos, y termina con Máxima seguridad. La primera es una adaptación que Bonnet hace de una obra del dramaturgo alemán Manfred Karsch. Gato por Liebre corresponde al monólogo de una mujer de pueblo, Esther Ramírez, que va recordando su infancia, que reprocha el que este sea un mundo machista y violento. Esther Ramírez cuenta que con su esposo solo vivió 7 meses y 10 días porque murió, y ahora ella quiere usurpar su identidad para poder subsistir de su trabajo. La segunda obra, Algún día nos iremos, que leí hace muy poco, se sitúa en alguna población de Colombia en los años 90, en el apogeo del conflicto entre guerrillas y paramilitarismo. La historia es dura, y comienza con la escena en la que 4 de 5 hermanos duermen en su casa cuando un fuerte estruendo los despierta. su padre, que además era viudo, ha sido asesinado a machetazos y lo lanzan contra la puerta de la morada de esta familia. Los hermanos son 5, 3 mujeres y 2 hombres. El menor de los varones no está en casa porque anda en malos pasos, como parece que andaba el papá. Ese hijo ausente es mellizo de una de sus hermanas, por la que además siente algo que va más allá del amor de hermanos. La tercera obra es Máxima Seguridad, que se ambienta en el desolador espacio de una celda de una prisión colombiana. Y uno de estos prisioneros es un ex paramilitar que quiere delatar a alguien. Quiero cerrar con el monólogo de la obra Algún Día Nos Iremos, que pronuncia la hermana menor de esta familia.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.